pasaron varias cosas con este disco. Primero, los cortes de pelo al estilo Taza o Príncipe Valiente quedaron en el pasado. Segundo, y por lejos mucho más importante, la banda se reinventó. Era el amanecer de una nueva fórmula en la experimentación de la música pop. En este programa especial, queremos celebrar una obra musical que hoy cumple medio siglo. Los mismos 50 años de un periodo de gloria para el fútbol de Liverpool.
Victory to Everton and the Cup, presented by Princess Margaret.
Con el Everton ganando la FA Cup en Wembley y el mismo Liverpool llevándose otro título de la primera división inglesa.
So the Marathon Cup final was all over and Liverpool were the winner.
Y si seguimos con más glorias del fútbol, el 30 de julio de ese mismo año, inolvidable 1966, la selección de Inglaterra ganaba la que sigue siendo su única Copa del Mundo, con un recordado 4-2 sobre Alemania.
This time a chance came to West Ham's Jeff Hurst.
It's the equalizer! It's there! Peters has scored!
Then seconds before the final whistle, agony for England. Weber scored. It had to be extra time. Then Jeff Hurst, cool and collected, had the ball in the net.
Oh, yes!
No, it bounced out. Goal claimed England. No goal, protested the Germans. And goal it was. Jeff Hurst saw an opening in the defence and achieved the hat-trick.
Desde Liverpool es precisamente la banda que hoy celebramos. The Beatles lanzó el disco Revolver, oficialmente el 5 de agosto de 1966. Y había sido grabado en los estudios de la EMI en Londres, los mundialmente legendarios Abbey Road. Y en la siguiente hora queremos que nos acompañes a desmenuzar, canción por canción, lo que para muchos es el disco más importante de toda la historia de la banda. La obra cumbre del pop, la piedra angular de la psicodelia.
I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there.
Justamente un amigo alemán de Ringo y George, que había vivido con ellos durante la estadía de The Beatles en Hamburgo, fue llamado a dibujarles la tapa del disco. Un álbum que la banda sacó justo al final de lo que sería su última gira. Revolver traía consigo la más hermosa y variada mezcla de sonidos nacidos del uso del LSD, además de un firme convencimiento de que con la inclusión de instrumentos poco usados en el pop, se podía de igual manera lograr un buen disco. Obviamente, decir solo un buen disco no es y nunca será suficiente. Tiene tantos ingredientes técnicos que hubiese sido difícil reproducirlo en vivo. De hecho, la banda ni siquiera lo intentó. El estudio de grabación se había convertido en un patio de juegos. Cítaras, bronces, cuerdas, máquinas de cintas. George Harrison decía que no veía diferencias entre el disco anterior, Rubber Soul, y Revolver. Para él, esos trabajos eran como un volumen 1 y volumen 2 de la misma obra.
That's it, they're all in, and they're off and racing for the King George. An early on magician bounds out well, but let's...
Hubo un periodo libre para la banda en el cual cada uno de sus integrantes tuvo distracciones por separado. Casi 4 meses se dedicaron a escuchar otra música, salían mucho con Mick Jagger, iban a las carreras de caballos. McCartney se interesó por las galerías de arte, escuchaba música avant-garde. Harrison, por su parte, se casó con Patty Boyd y se sumergió en los discos y en el estudio de la música hindú.
Govinda,
Sin embargo, fue la influencia de John Lennon la que más se notaría en el cambio en la dirección del sonido de la banda. Su consumo de drogas consideradas psicodélicas lo llevaron a también interesarse por la literatura emblemática de la cultura de las drogas, como la que el psicólogo estadounidense Timothy Leary había escrito, La experiencia psicodélica, un manual basado en el libro tibetano de los muertos.
You are now about to begin the great adventure, the journey out of your mind. You will travel far beyond familiar reality into the level of transcendent awareness.
Con toda esa fresca influencia en Lennon, cuando la banda regresó a los estudios de grabación el 6 de abril de 1966, ya la onda era distinta. Las influencias afloraron casi de forma inmediata. A continuación, vamos a revisar canción por canción. Vamos a analizar cuadro por cuadro esta obra llamada Revolver, que hoy, 50 años después, suena tan atrevida, arriesgada, provocadora, vanguardista y única, tal como lo fue hace medio siglo. Yo soy Francisco Tapia Robles, sean todos ustedes bienvenidos.
Taxman.
1, 2, 3, 4, 1, 2.
Alguien que tose, un indescifrable diálogo de estudio, un conteo. Con esos primeros segundos del álbum Revolver, nos quedó claro que algo muy distinto se venía. Y ciertamente, fue sorprendente ver una composición de George Harrison abriendo un disco de The Beatles. Una puntuda protesta en clave rhythm and blues contra el sistema de impuestos británico. La guinda de la torta la ponían McCartney y Lennon al cantar al unísono los nombres Mr. Wilson. Y Mr. Heath. Los dos líderes de los partidos políticos más importantes del Reino Unido. Escuchamos Taxman para abrir este especial de los 50 años del disco Revolver de The Beatles.
1, 2, 3, 4, 1, 2.
Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man.
Eleanor Rigby.
El nombre de la protagonista de esta canción es una combinación del de la actriz que apareció en la película Help, Eleanor Brown, y el apellido, que viene de un letrero de una compañía llamada Rigby and Evans Wine and Spirit Shippers. El sacerdote, que también aparece mencionado en la letra, iba a ser Father McCartney, pero se cambió al momento de la grabación por Father McKenzie. Finalmente, la fuerza de los arreglos de cuerda fue una inspiración del productor George Martin y está sacada de la banda sonora de Bernard Herrmann, Fahrenheit 451. Esta canción fue otro gran desafío en la producción de Revolver. Recordemos que la banda no hizo preproducción, no hubo ensayos previos de lo que se grababa, por lo tanto cada una de las canciones eran fruto de la más pura experimentación. Así, Eleanor Rigby llegó más que nada gracias al trabajo de McCartney, quien quería juntar las historias de dos personajes ancianos, ya que con su background de Boy Scout le tocó visitar a muchos adultos mayores haciendo obras de caridad, así que conocía muchas de sus historias. Eleanor Rigby fue la primera canción que no tiene a ninguno de los Beatles tocando, y la idea de los arreglos de cuerdas es de George Martin, una idea que no le convencía del todo a Paul, quien durante la grabación le pidió al ingeniero que pusiera los micrófonos lo más cerca posible de los músicos, cosa que confundió un poco a los instrumentistas, quienes estaban acostumbrados a trabajar con micrófonos over, o sea, por sobre sus cabezas. La razón, Paul McCartney quería que las cuerdas sonaran muy fuerte. Resultó tan bien que la canción llegó de inmediato al número uno en el Reino Unido.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream. Waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
If it had said we're more television is more popular than Jesus than anything else, including Jesus, but I said it in that.
Tras aquella famosa y polémica declaración de marzo de 1966, en donde The Beatles decían ser más populares que Jesús, la periodista Maureen Cleave escribió en un artículo que John Lennon podía dormir indefinidamente y probablemente era la persona más floja de Inglaterra.
I'm only sleeping.
Así nace esta canción, que toma forma gracias al solo de guitarra de George Harrison, otro atisbo de la experimentación en Revolver, ya que esa parte fue grabada en reversa y luego tocada de forma normal. Este track captura de manera perfecta ese tono brumoso que se le quiso dar. I'm Only Sleeping, lo que escuchamos ahora en esta celebración de los 50 años del álbum Revolver de los Beatles.
Love You Too.
Este es el primer resultado completo del creciente interés en la música hindú que tenía George Harrison. Love You Too no solo tiene como protagonista a una cítara, sino también trae a una tambora y una tabla de la India. La estructura y el cambio de ritmo que trae esta canción son impresionantemente auténticos para ser hechas por unos principiantes. Love You Too, track 4 del álbum Revolver de The Beatles, que hoy cumple 50 años.
These days just go so fast. I turn around.
Here, there, and everywhere.
Paul McCartney se fue a la casa de John Lennon en Londres para una sesión de composición y se encontró a John aún acostado. Mientras Lennon se vestía, Paul lo esperó junto a la piscina con la idea en la mente de escribir una canción que llevara ese título: Here, There, and Everywhere. Una frase que se le había pegado en la cabeza. Cada verso es una palabra, dijo Paul. La estructura es bastante ordenada. Y cuando ya le dieron la última forma al tema, McCartney se imaginó a la fina y delicada voz de Marianne Faithfull cantándola. Una de las canciones más bellas de The Beatles es lo que escuchamos a continuación. El track 5 del disco Revolver, Here, There and Everywhere.
Everywhere, closing their eyes and hoping I'm always there.
Yellow Submarine.
In the town where I was born.
La imagen de un pequeño submarino amarillo vino a la mente de McCartney una noche que se quedó hasta tarde dibujando. La banda organizó una fiesta que duró casi 12 horas, con el fin de grabar los efectos de sonido y los gritos y el ambiente que se ocupó en la canción. Además, la experiencia de George Martin como productor de efectos de sonido en comedias fue crucial a la hora de capturar el ruido de las cadenas y burbujas y de todo ese desorden en general. Al momento de la grabación, echaron toda la carne a la parrilla. Le agregaron muchos efectos de sonido, como ese audio que entrega el quiebre al medio de la canción y que pertenece a una banda de bronces sacada de los archivos de la EMI. Cuando Paul dibujó el submarino amarillo, de inmediato pensó en la imaginación de los niños y también en cómo Ringo era una especie de tío buena onda con los más chicos. Por lo tanto, le pareció una gran idea tener al mismo Ringo Starr cantando una canción para niños en vez de una más seria.
In the town where I was born, lived a man.
Los términos náuticos de la letra fueron contribuciones de varias personas, en especial del músico escocés Donovan, a quien se le atribuyen las frases Sky of Blue, Sea of Green.
Sky of Blue and Sea of Green.
Entre los invitados a la grabación de Yellow Submarine estaban Mick Jagger y Marianne Faithfull, y cerca de la medianoche, cuando ya habían terminado, el amigo, camarada y roadie de la banda, Mal Evans, sacó el bombo de la batería y comenzó a liderar, en modo de celebración, una especie de desfile por todo el estudio.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Parecía una escena sacada de una película de los hermanos Marx. Con ese gran espíritu de fiesta y un coro inolvidable, Yellow Submarine se convertiría en una de las canciones más queridas de The Beatles, un himno de estadios que se celebra hasta el día de hoy.
In the town where I was born, lived a man. We sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
Submarine.
That's all we need.